también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Siente Andalucía. Escúchanos.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Jaén, olivares verdes. Jaén, tierra de mi amor. Jaén, capital que tiene. Jaén, la cara de Dios.
Relicario primoroso, catedral de mi Jaén.
Os preparando este programa, nos encontramos con una noticia hace nada, unos días, que decía: la Universidad de Jaén participará en la conservación de los yacimientos arqueológicos de Kubet el Hawa en Egipto como socio principal de un proyecto financiado por la Unión Europea. Quédense con esto, como socio principal la Universidad de Jaén. Y resulta que al preguntar por este asunto nos decían que llegaba, vamos, que llegó ayer precisamente de Egipto Alejandro Jiménez Serrano, que es egiptólogo, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén y director de este proyecto Kubet el Hawa en Asuán, Egipto. Alejandro Jiménez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, cansado.
Recién llegado, ¿no?
Recién llegado.
Recién de calle. ¿Y a qué ha ido usted a Egipto?
Pues básicamente a culminar un trabajo que nos ha llevado 7 años y para rubricar pues ese proyecto finalmente con el embajador de la Unión Europea y el Ministerio de Antigüedades de Egipto.
Pero usted lleva mucho tiempo excavando, investigando en, sí, en Egipto. ¿Cuántos años?
Empecé hace 17 años y como director hace 15.
Director de este proyecto.
De este proyecto.
Que ahora ha encontrado este respaldo para llevarlo y para hacerlo.
Sí, sí, porque básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos últimos 15 años ha sido excavar. Y ahora lo que necesitábamos una gran cantidad de dinero para musealizarlo, adaptarlo a los visitantes, darle un mayor valor añadido a esa parte de Egipto que no recibe tanto turismo y tratar de aumentar el número de pernoctaciones de los turistas, lo que se está haciendo aquí en Andalucía, básicamente.
Pero es muy importante que desde la Universidad de Jaén este proyecto sea respaldado y que también un reconocimiento a su trabajo, al que usted lleva allí realizando pues 15 o 17 años.
Sí, es un respaldo al proyecto. A mí personalmente, bueno, soy un miembro más del mismo, y lo que sí es importante es que una universidad andaluza, como la de Jaén, pues esté, jugando en la Champions League de la arqueología mundial, ¿no? Nuestro proyecto arqueológico ha tenido unos resultados excelentes durante estos 15 últimos años. Tenemos la mayor exposición que una institución no egipcia realiza en Egipto, es decir, en un museo egipcio con 300 piezas, y bueno, pues estamos llevando el nombre de Andalucía por una zona que recibe muchísimo turismo.
Alfonso Miranda, pero esta historia que me está contando Alejandro, el profesor Alejandro Jiménez, ¿esto ya le dais bola aquí? ¿Ya lo difundís?
Claro, yo te voy a contar una anécdota que seguramente Alejandro, en cuanto que se la refresque, va a decir aquello de uy, por Dios, cuánto tiempo os ha pasado aquello. La primera rueda de prensa que convoca Alejandro Jiménez, que nos convoca a todos los medios de comunicación de la provincia de Jaén, aquí como responsable de este proyecto, para decir: la Universidad de Jaén acaba de descubrir esto y en Egipto. Nos quedamos en aquella sala. Sí. De pronto nos quedamos todos, empezamos a mirarnos a la izquierda, a la derecha, diciendo: ¿qué tendrá que ver la Universidad de Jaén con un yacimiento arqueológico que empieza a descubrirse y esto y lo otro? Y el pobre Alejandro empezaba a esgrimir unas pequeñas fotografías de: hemos descubierto esto, hemos descubierto lo otro. Y ante una cara de asombro que teníamos absolutamente todos, pues él fue desarrollando lo que luego hemos ido ya pues poniendo diferentes pinceladas en la Radio Televisión Pública de Andalucía. Es más, al año siguiente vimos la importancia de aquello y desde la Dirección Territorial de Jaén enviamos un cámara, que desde entonces le tengo que dar las gracias a mi querido amigo Alejandro, porque ese cámara no para de hablar de Egipto. Desde entonces, Jorge Torres, Jorge Peña Barrio Nuevo, desde entonces no para de hablar de Egipto. raro es la mañana, y esto te lo tengo a ti, esto me la tienes que pagar, vamos.
Lo que tienes que acompañarlo tú en, claro, en alguna expedición.
Sí, yo ya he dicho que el lunes voy con él, ¿sabes? No, ves tú el color que ha pillado, viene de Egipto.
Y me eché crema, ¿eh?
No, pero allí, claro, es calor toda la del mundo. ¿En qué época es en la que excaváis?
Solemos excavar en noviembre, diciembre o enero, febrero, marzo. Ya después un infierno. O sea, más de 40 grados y eso es imposible poder trabajar tanto fuera como dentro de las tumbas.
Entonces el respaldo de los compañeros ha sido importante, ¿no? Porque sí, contaba de cuando usted vino con las fotos a enseñar, sí, sí, lo que estaban haciendo allí. Pero el reconocimiento a nivel nacional, ¿lo tienen también?
Sí, tenemos el reconocimiento nacional, pero nos haría falta un poquito más de cariño quizá por las instituciones más cercanas, me estoy refiriendo a la Junta de Andalucía. Tenemos que ser conscientes de que estamos excavando uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todo Egipto. Es decir, del mundo, porque todo el mundo quiere ir a excavar Egipto. Y hay muy pocas instituciones de Europa Occidental que lo logran. Y nosotros llevamos ya 15 años con desarrollando excavaciones arqueológicas con el respaldo del gobierno egipcio. Y bueno, a mí sí que me gustaría que hubiese una mayor implicación, porque al fin y al cabo nosotros somos la punta de lanza, somos los que llevamos el nombre de Andalucía y de alguna forma somos los que estamos creando ese prestigio para que luego otras iniciativas económicas, culturales de nuestra tierra, pues sean recibidas con un background que nosotros vamos dejando.
Sí, pero además usted es el ejemplo, y Alfonso lo sabrá, que lo conoce bien, el ejemplo propio de hacer la carrera inversa, porque siempre estamos contando de cómo muchos especialistas de todos los campos se van fuera de nuestra tierra porque no pueden, como hizo él mismo. Y en cambio usted hizo el camino de retorno cuando se puso en marcha esta universidad. Usted estaba trabajando, investigando en Inglaterra, uh-huh, y lo que supuso fue venirse a esta universidad.
Sí, yo tuve la suerte de que justo en el momento perfecto se abrió la posibilidad de un programa de la Junta de Andalucía que fue de retorno de doctores a Andalucía en 2004, y gracias a eso pues pude aterrizar aquí en la Universidad de Jaén. Es decir, hay mucho talento andaluz fuera de nuestra frontera y están deseando volver. Entonces, si se crea las condiciones adecuadas salariales y sobre todo de poder trabajar en instituciones científicas, pues más de uno cierra afuera y se viene para la tierra.
De haberse venido, ¿no se ha arrepentido?
Nunca.
Por cierto, el último descubrimiento que habéis hecho es...
Bueno, vamos a publicar ahora en un journal muy importante, y es sobre tres cráneos de momias que murieron de forma violenta, vamos, les pegaron unos espadazos, y entonces hemos podido reconstruir la forma de la espada y sabemos quién, vamos, tenemos a los posibles asesinos.
¿Qué me dices? Hay que ver lo que descubren. Fíjate. ¿Cuántos años hace de eso, que le dieron con la espada a la cabeza?
3.500.
3.500.
¿Por la mañana o por la tarde?
Hombre, lo que sí es interesante es que tuvieron que traer los cuerpos momificados desde donde los mataron, y estaba bastante lejos.
Bueno, y siga, que le hemos interrumpido cuando estaba contando. Entonces, están en ese proyecto, han encontrado tres cráneos que sí fueron, pues...
Eso va a salir publicado próximamente, luego...
Y ahora, descubrir a los asesinos.
Hemos podido decir, situar más o menos la escena del crimen donde fue, y fue donde precisamente o desgraciadamente se están desarrollando ahora acontecimientos bastante tristes, como en Gaza, ¿no? Ya. En esa zona de ahí.
En esa zona fue.
Y luego, sí, luego los trajeron 1.000 kilómetros para enterrarlo en su casa.
Hablamos de Asuán, que es donde están, sí, investigando. Dice que la zona menos visitable, claro, la que la más se visita es la del templo.
La de Luxor.
La de Luxor y todo eso. Pero están, o sea que cerca de lo que visitamos cuando vamos a Asuán.
Sí, Abu Simbel.
Abu Simbel, cerca de ahí.
Bueno, Abu Simbel está a 3 horas, pero el templo de File nos queda a media hora. El mismo paseo en Falucas por el Nilo. Los vemos todos los días desde las tumbas. Realmente tenemos uno de los yacimientos más bonitos de Egipto. Cuando salimos de las tumbas, lo primero que vemos es el Nilo, ¿no?
Sí.
Entonces, es un privilegio. Es alucinante.
Madre mía, da gusto de verdad hablar contigo. Eres una persona auténticamente encantadora, y cuando te dan una rueda de prensa explicando esto, ¿sabes? Sobre la dinastía. ¿Cuál era la dinastía que estabais investigando?
Bueno, el foco de la investigación ha sido la dinastía 12, que se desarrolla hace casi 4.000 años, y digamos que son los personajes con mayor pedigrí que hemos excavado. Luego nos han salido tumbas intactas de individuos que vivieron hace 2.500 años. tenemos bastante, muchísimo. De hecho, en la próxima campaña queremos sacar a dos que están ya descubiertos con su ataúd con una policromía alucinante. Y los tenemos descubiertos, pero por falta de recursos no hemos podido sacarlo.
Pero la idea es que se queden allí, en su sitio, no que vayan a... No. Van a ir al museo del Cairo.
Primero hay que consolidarlo in situ. Una vez que ya aquello no se caiga, no se destruya, los llevamos para restauración. Primero in situ en el yacimiento y más tarde a un almacén del Ministerio de Antigüedades en Asuán, que está perfectamente protegido.
Este trabajo que usted está desarrollando en la Universidad de Jaén, aparte de los, en fin, que haya conseguido que este proyecto siga adelante, ¿está consiguiendo alumnos? ¿Está atrayendo alumnos a esta ciencia?
Bueno, sí, ahora mismo tenemos alumnos de doctorado realizando sus tesis doctorales. Lo que nos falta es la siguiente fase, que en la cual el rector está bastante comprometido, y es en ofrecer en la Universidad de Jaén lo que sería una especialidad en egiptología o en arqueología egipcia dentro de un grado, del grado de arqueología interuniversitario que compartimos con Sevilla y Granada. Esto se podrá realizar, si tienen a bien la universidades que... con las que compartimos el grado, se realizará a partir de dentro de 2 años, ¿no? En fin, digamos que a medio plazo, en torno de 3 a 5 años, pues la Andalucía podrá contar con una especialidad en arqueología egipcia, cosa que no existe ahora mismo en ese nivel universitario en ninguna parte de España. Entonces, queremos ser pioneros, no tenemos que esperar a que sea Madrid o Barcelona los que se adelanten, y tenemos ya la infraestructura científica, académica e incluso para investigar en la Universidad de Jaén.
Bueno, le deseamos lo mejor, ha sido un placer encontrarle. Gracias por, recién llegado de Egipto, venir a contarnos este proyecto, pero merece la pena este proyecto en el que participa la Universidad de Jaén con esta proyección internacional. Así es que mucha suerte.
Muchísimas
y
gracias.
Enhorabuena. Alfonso.
Con nada, habrá que ir con él.
Pero habrá que ir. Alguna vez, él lo cuenta muy bien, Alfonso, sí. Miranda lo contaría de maravilla, seguro.
Yo siempre,
en alguna expedición.
Siempre le ofrezco el alojamiento gratuito.
Efectivamente.
Incluso alguna cervecita.
Que allí debe saber mejor. Allí debe saber en la gloria, ¿no?
En la gloria, tú.
Con los 45-50 grados. Bueno, lo dicho, gracias por la visita y mucha suerte.
Gracias.
Alfonso, luego vamos a hablar de restauración. No sé si estarás por aquí o te tienes que marchar.
En fin, como dice el presidente de los ciegos de Jaén, entonces hay que verlo.
Bien, vale, haz lo que tengas que hacer. Venga, adiós, muchas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Ceci, si tenemos una Aqualimpia averiada, ¿la reparáis con piezas y recambios originales?
Por supuesto que sí, Maite. Somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales. Pero no solamente una Aqualimpia, cualquier aparato del hogar que no funcione. Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia, sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de Aqualimpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo.
Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068. 937-078-068.
Además, si en tu caso quieres volver a utilizar la Aqualimpia que ya tienes, pero no recuerdas cómo funciona, enviaremos un técnico a tu domicilio para hacerte una demostración y un mantenimiento del equipo, para que así puedas sacarle el mayor partido y alargar la vida de la máquina.
Llámalos ahora al 937-078-068. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Caeneras que yo canto, cantos de tristeza son los cantos de mi tierra.
Nos vamos acercando al final, nos queda el tiempo que hemos reservado para la gastronomía, que es a la hora de, pues a la hora de comer, cuando, sobre todo los que nos levantamos muy temprano, ya que Jaén se ha hecho un espacio importantísimo en la gastronomía. Pero queríamos saludar, llevamos toda la mañana hablando y contando cosas de esta joven universidad, queríamos saludar, cómo no, a Luis Parras Guijosa, que fue el primer rector de la Universidad de Jaén. Ya está jubilado, pero desde luego tuvo que ser un visionario él cuando fue nombrado rector y cuando tiró adelante y apechugó con poner en marcha una universidad en el año 1993. Luis Parras, buenos días.
Muy buenos días.
¿Su especialidad cuál era?
Estadística. Estadística e investigación operativa.
¿Y cómo nació una universidad en el 1993 y en Jaén, cuando de aquí todos se iban a estudiar a Granada?
Bueno, era necesario, ¿eh?
Era necesario.
Era necesario. El que surgiera en el 93 fue cuando surgen las tres universidades, Almería, Jaén y Huelva, Huelva y Jaén, que fue en ese orden, orden alfabético, pero ya se llevaba trabajando un tiempo desde el gobierno de la Junta de Andalucía, porque esto no se hace en un día, ¿no? Y entonces se hizo una serie de... este edificio, por ejemplo, se adjudicó por aquel tiempo. Se hizo una serie de cosas preparando el camino para pasar de colegio universitario a universidad. A mí me nombraron de rector comisario, yo estaba en Málaga, muy a gusto en Málaga, y me dijeron que esto sería para un par de años o tres. Evidentemente, hacer los estatutos no tardamos 3 años, pero las circunstancias de la vida vienen de otra manera. Yo soy de esta tierra, mi mujer también, mis padres, mis suegros, todo el mundo, la familia la tengo aquí, y mis padres eran mayores, y al final pues decidimos dar el paso, quedarnos aquí, porque suponíamos que la cosa, el desenlace no sería tan largo, y volveríamos.
Porque estuvo 13 años, o sea, usted vino, sí, con la idea de estar, poner esto en marcha y volver a Málaga.
Evidentemente.
Me estoy dando cuenta de que, por gente que ha pasado por aquí esta mañana, el actual rector, que se vino y dejó Telefónica con un sueldazo para venirse aquí a ser profesor a esta universidad, que lo ficharía usted, supongo, porque él debió venir en aquella época.
Pues efectivamente.
Nicolás, o sea, debió ser usted el que lo engatusó. Acaba el egiptólogo que acaba de contarme que se vino de Inglaterra aquí, usted que estaba al lado del mar, se vino aquí también a la tierra. Esto es conmovedor también, ¿no? De volver a traer lo que se ha aprendido fuera.
Evidentemente, eso es lo mejor que puede hacer uno en la vida, creo yo, es que lo que ha aprendido pueda transmitirlo a los demás. Y si son a su personal más cercano, evidentemente, pues todavía la satisfacción es mayor.
¿Y es, claro. ¿Le gusta lo que ha recorrido, a donde está ahora mismo la Universidad de Jaén, en este espacio que estamos aquí tan luminoso, tan abierto, donde salen alumnos de una clase, entran en otra, vemos moverse?
A mí no solo me gusta, sino que me maravilla. Yo no podía pensar, cuando vine aquí, hace ya más de 30 años, primero que me iba a jubilar aquí.
Sí.
Y segundo, que crecería la universidad como ha crecido. Y que aquí te paseas por el campus y oyes hablar en distintas lenguas.
Sí.
Eso sí que es verdad que me llama mucho la atención. Porque Jaén tenía un nivel de estudiantes bajo, pues la gente tenía que irse a Granada, desplazarse a Granada.
Todos a Granada.
Claro, y por tanto, estábamos casi 20 puntos por debajo de la media de los posibles estudiantes universitarios. Aquí, al ponerse la universidad en marcha, el crecimiento fue brutal desde el principio. También lo provocamos un poco nosotros. Sí. Movimos los peones para que, hablamos con los ayuntamientos más cercanos, para que pusieran un autobús que viniera un poco acompasado a las horas nuestras. Nosotros también cambiamos las horas para que fuera un poco más tarde cuando se empezara, de forma que se pudiera encajar, y fue un éxito, la verdad es que sí fue un éxito.
Porque empezaron no sé con cuántos alumnos, me decía el rector que ahora mismo hay más de 16.000.
Teníamos 6.000.
6.000, empezaron con 6.000.
Sí, pero la memoria de creación, pensaba que a los 20 años tendríamos unos 14.000 alumnos. A los 20 años.
Sí.
Al segundo año teníamos ya los 16. Es una barbaridad. Claro.
O sea que se demostraba que era necesaria. Y posible esa universidad de Jaén.
Era absolutamente necesaria. La gente no estudiaba porque no tenía recursos. No podía estudiar. Ese era el problema.
Y eso ha sido así muchos años.
Bueno, ahora ya no es tan...
No, digo, ha sido durante,
hombre, claro,
los años de su juventud, de sus estudios.
Yo tuve que estudiar en Granada, encantado. Y fui profesor en Granada, encantado. Un poco mi casa también.
No, sí, porque todos los que han pasado por allí pues hablan como, pues eso, unos años vividos. Y eso se estará consiguiendo aquí también en Jaén, que los que vienen a estudiar,
sí,
tengan,
sí,
esa,
sí,
vivencia.
Sí, sí. Yo, de hecho, no he venido aquí a estudiar, pero la tengo. Vengo con cuando me llaman.
Sí.
Realmente no quiero molestar tampoco, pero me llaman con cierta frecuencia.
¿Y usted a qué se dedica ahora? Un profesor y es rector jubilado, ¿a qué se dedica usted?
Si le digo la verdad, por la noche me dedico a resolver problemas de matemática.
¿A resolver problemas de matemática?
Sí.
¿Pero como quien lee o como quien hace crucigramas?
Hombre, claro. Pero no problemas fáciles, no, eso no. Ahora estoy dándole vuelta a uno que me lo he puesto yo mismo, ¿no? Y de fácil no tiene nada. Yo creo que no está ni resuelto. Pero bueno, se entretiene.
Eso se dedica por la noche. ¿Y durante el día?
Durante el día, pues... Antes hice un curso de cocina, hacía cosas de cocina, cocino medianamente bien, pero últimamente lo tengo abandonado, ese tema lo tengo abandonado.
Pero hablando de cocina, vaya tirón que está dando Jaén en el tema culinario.
Claro, todos han aprendido de mí, seguro.
Ahora voy a hablar, es que ahora voy a hablar con algunos chefs de los que han sido condecorados o reconocidos con estrella Michelin.
La verdad es que está muy bien. Jaén ha dado un paso de gigante. Tiene mucho que ver también la escuela de cocina que ha habido por aquí, ¿no? Desde el principio aquí estaba Juanito, que fue un referente de toda la vida. Yo creo que ha sido un referente para todos. Y luego las dos escuelas de cocina que ha habido por aquí, una en Gambrinus, que estaba aquí en Jaén, y otra en La Laguna. Y eso ha movido también mucho al personal, ¿no?
Bueno, me ha encantado conocerlo, señor Parras, el rector que puso en marcha esta aventura, que ha crecido, y luego, pues, en fin, la curiosidad de no dejar de tener la mente puesto en algo, como resolver problemas de matemáticas con los que usted anda.
Evidentemente, es que como dejes la cabeza quieta...
No hay que dejarla, ¿no?
Te va al otro barrio rápido.
No hay que dejarla.
No, en absoluto. Yo tengo un ejemplo, mi madre ha muerto hace unos días, tenía 101 años prácticamente y tenía la cabeza perfecta. Ella no era matemática, no había tenido estudios ninguno porque no estaba en la universidad.
Claro. Me alegro mucho de haberlo conocido, gracias por la visita.
Encantado.
Y nada, que vaya todo bien.
Muchísimas
gracias.
Y que
resuelva el problema, ya me avisará. ¿Eh?
Una parte la tengo, la otra no.
Adiós,
gracias.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Agua limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes desde el Teatro Manuel España de Mija, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Canal Sur Radio.
Martín, Belén, no lo dudes más. Ha llegado el momento de ponerle nombre a tu sueño y nosotros vamos a ayudarte a conseguirlo.
En Vida encontrarás un equipo especialista en medicina reproductiva volcado en ti y en tu modelo de familia aquí en Sevilla. Pide cita ya en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Vida Medicina Reproductiva, donde tu salud y la de tu futuro bebé son lo primero.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
El Colegio de Enfermería de Sevilla cumple 160 años de historia. Las enfermeras sevillanas quieren celebrarlo contigo en la Ruta Enfermera, el mayor evento conocido sobre divulgación enfermera. Del 29 de abril al 3 de mayo en la Plaza de San Francisco. Organizan Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Hasta el 14 de mayo, por la compra de un kilo de filete de pez espada, te regalamos un kilo de jamoncito de ala de pollo.
Variedad y calidad al mejor precio. Además, solomillo de pollo a 4,50 el kilo.
5 océanos, lo mejor en congelados.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cantejondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.
Porque ni tú.
Poema del Cantejondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
Cuanto más se observa el universo, más preguntas surgen. Son desafíos a las leyes de la física y del conocimiento, a nuestra propia inteligencia, que poco sabemos de él.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, intentamos dar algunas respuestas. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
La teja, la teja de tu tejado, como blanquea, como blanquea, como blanquea, y como blanquea, como la flor.
Si a alguien le preguntáramos a esta hora qué se hace en cualquier ciudad andaluza, donde el calor ya se va notando, pues seguro que nos dirían pues tomar una tapa, tomar una copa. Y eso es lo que queremos hacer con los invitados que tenemos, ilustres invitados estrellados, con estrellas, que no estrellados. Hoy para terminar nuestro programa está con nosotros Juan Aceituno, que es el chef de Dama Juana, estrella Michelin, desde el año 2019. Juan, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, muchas gracias, porque no te conocíamos y queríamos saludaros, ya que habéis pegado este tirón en Jaén, ¿no?, con el tema de la gastronomía.
Sí, bueno, al final hacemos lo que nos gusta, digo, yo hablo en nombre de mis compañeros también, cocinamos, somos felices y de camino pues le damos un valor también a la ciudad y a la provincia, que también, oye, pues es reconfortante como profesión, ¿no? No todas las profesiones tienen el hándicap, ¿no?, de tener también, aparte de hacer lo que te gusta, darle un valor a tu tierra, ¿no?
¿Desde cuándo tienes el restaurante?
Pues Dama Juana, 2019.
¿El mismo año que nació?
No dieron la estrella, sí.
¿El mismo año que
el
nació?
El mismo año, sí.
¿Leche?
Sí.
Pues eso es empezar...
Con buen pie.
Está también con nosotros Juan Carlos García, que es del restaurante Vandelvira, uno de los que ha sido reconocido en el último reparto de estrellas en Baeza. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Por la estrella. Supongo que eso habrá sido una gran alegría en Baeza, en tu familia... Porque tu padre ya lleva años, fue el que creó el restaurante Vandelvira.
Así es, la gente cuando entra a nuestro restaurante nos dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué hay ese nivel de madurez? Y digo, bueno, porque aunque sea un restaurante que ha abierto en 2022, lleva vivo desde el año 91 que abrieron mi familia. Y bueno, pues es un restaurante familiar en el que, bueno, pues ahora nosotros hemos decidido cambiar la propuesta y, bueno, pues muy contentos.
Juan, ¿tú tenías también antecedentes familiares o como no, Juan
no,
Carlos?
No, yo no, yo mi familia, mi padre era camionero, mi abuela tenía finca de olivos, mi familia siempre ha tenido, bueno, se ha dedicado a la agricultura, me dio por ahí, yo debía a mi madre, a mi abuela quizá, pues me entró el gusanillo, ¿no?, de la cocina.
¿Y dónde te formaste?
Me formé aquí en Jaén Capital, en la Escuela de Hostelería del Valle.
Uh-huh. ¿Y tú, Juan Carlos, dónde estudiaste? ¿En tu casa?
Yo estudié durante los primeros 18 años de mi vida en mi casa y después me fui a San Sebastián, al País Vasco, al Vasco Unidad Vicente. Y tuve la suerte de que yo ahí estaba un momento que decidí que cocina sí o sí y mis padres ponían los pies en el suelo y decían, tú, chaval, haz tu carrera universitaria y después si quieres ser astronauta, cocinero o barrendero, lo que tú quieras, pero primero, fórmate. Y justo en ese impasse de dudas, cuando tiene 16 años, apareció el Vasco Unidad Vicente, entonces le dije a mi padre y mi madre, mira, vosotros queríais una carrera universitaria y yo quería cocina. Digo, pues mira, aquí lo mezclan los dos. Ahí la primera universidad, de la primera promoción.
Sí, sí. Tú eres de la primera promoción del Vasco Culinario.
Eso es.
Que acabas de llegar de allí, ¿no?
Y hemos estado 3 días, lunes, martes y miércoles, cocinando. La verdad que ya es, no es la primera vez que subimos a cocinar después de mi paso por allí. Y es espectacular cómo te reciben, cómo ves a las nuevas generaciones, cómo van surgiendo, cómo tienen las mismas dudas y las mismas inquietudes que tú tenías cuando tenías su edad. Y es precioso siempre volver al País Vasco.
Creo que vamos a tener algún compañero vuestro también, a Juanjo Mesa, de Radis, que es otro que ha tenido estrella ahora, ¿no?
Sí, 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 este año también.
Bueno, y entre vosotros, porque en un mismo espacio, en una plaza prácticamente, es donde están, ¿cuántas estrellas tenéis allí concentradas?
Aquí, en Jaén 4.
En Jaén 4. Vaga, que tiene el restaurante Vaga.
Vaga, Dama Juana, Radi y Malá.
¿La plaza de las cuatro estrellas?
Dicen que es el nuevo Copenhague.
El nuevo Copenhague.
En menos de 200 metros se han concentrado cuatro estrellas, lo que a priori la gente podría ver como, lo hablamos estos días en San Sebastián, la gente a priori lo puede ver como una competencia, no es una competencia, sino que es una suerte y es mucha más unión y más fuerza que nunca, ¿no? Lo vemos muchas veces en el comportamiento de los seres vivos, cómo hay gente que caza de manera solitaria y que gente que caza en grupo. Pues aquí hay un ejemplo de gente que caza en grupo.
¿Y os conocíais todos? Sí, claro.
Sí, al final Jaén es pequeñito y todos nos conocíamos, claro.
Oye, ahora quiero que me habléis de tú, Juan, si tuvieras que explicarme, hombre, lo bueno es ir a tu casa, supongo que ya con esta, a estas alturas, reservar con tiempo, pero ¿cómo explicarías qué cocina es la que tú haces?
Bueno, en mi caso en Dama Juana siempre lo he tenido claro desde que, casi desde que soy cocinero, ¿no? A mí lo que me motiva y lo que me transmite es la tradición. O sea, la tradición, pero la tradición como, como recurso para no olvidar nuestro pasado, ¿no? O sea, a mí lo que me motiva son esas recetas perdidas. Yo soy de un pueblo de Jaén, de la Sierra Azúcar, Valdepeña de Jaén.
Valdepeñas.
Sí, y de allí es mi familia. Y a mí lo que me motiva es las recetas que me contaba mi abuela, los platos perdidos, las recetas de posguerra, cuando había escasez, ¿no? Cuando en España había escasez, años 40, años 50, años 60. Pues recuperar esas recetas que están perdidas y, bueno, yo creo que no debemos de olvidar de dónde venimos, ¿no? Eso es lo que a mí me motiva. O sea, Dama Juana es un restaurante, para resumir, inmensamente tradicional.
¿En tu restaurante es menú degustación lo que se degusta? ¿Hay también la posibilidad, sí, de carta o cómo lo tienes organizado?
Tenemos tres menús, corto, mediano y largo, y luego tenemos una carta muy pequeñita, para el público que, bueno, que a lo mejor pues quiere repetir en Dama Juana, pero ya ha probado el menú, o no tiene el tiempo para degustar un menú, que sí que es verdad que nos vamos a las 2:30, 3, ¿no? Entonces tenemos una carta muy tradicional, con guisos, con carne guisada, entradas frías, entradas calientes, y para dar esa posibilidad, ¿no?, de que la gente repita más en Dama Juana. Sí.
Oye, Juan Carlos, y explícanos tú, yo el tuyo lo conozco cuando lo llevaba tu papá, cuando tú serías un niño, he ido alguna vez, hace muchos años, que ahora tú, como me contabas antes, has reconvertido, no sé si mantiene aquellas galerías tan bonitas del edificio que hay, que es un palacio al lado del convento de San Francisco en Baeza, o cómo te lo has organizado, porque tú ya vienes con otros aires.
Bueno, yo digo que no hemos inventado nada, porque la fórmula sigue siendo exactamente la misma. Tenemos restaurante y luego hacemos eventos, entonces la fórmula sigue siendo la misma que desde el año 91, las paredes también, y todo es igual. Al fin y al cabo tenemos un edificio del siglo XVI, renacentista, diseñado por Andrés de Vandelvira, que tenemos que respetar y que marca mucho nuestra propuesta gastronómica. Yo creo que los locales marcan mucho, el espacio físico marca mucho acerca de lo que se cocina y lo que se pone sobre la mesa. Entonces nosotros hacemos una propuesta, intentamos que sea sencilla, elegante, e intentamos que, bueno, que tenga esa parte de elegancia, de fineza, y bueno, que sea sutil, e intentamos ser lo más elegantes posibles cocinando Jaén desde el corazón. Sí. Pero no nos limitamos a nada.
¿Hacéis banquetes? Sí, porque tenéis un espacio más muy bonito para banquetes. ¿Y tú, Juan, haces también catering o no?
No, nosotros un restaurante muy pequeñito, son 160 metros.
¿Cuántas mesas tienes?
7.
¿A cuánta gente puedes dar de cenar?
Bueno, pues desde 14, porque si tenemos 7 mesas a 2 personas por mesa, desde 14 hasta 18. Más o menos 16, 18 sería la... 16.
¿Y das por mediodía y noche? O...
Sí, de martes a sábado damos de tanto comidas como cena.
¿De martes a sábado, sí, comidas y cenas?
Sí, sí, sí.
¿Y qué te dice la gente que viene? Porque ya supongo, como está creciendo el turismo gastronómico, recibirán muchas personas que vienen de fuera.
Sí, bueno, al final yo creo, he hecho un cálculo así por encima, trabajamos a lo mejor un 50-50, o 50% de fuera y 50% de Jaén, que para mí está bastante bien para ser un restaurante gastronómico. Y bueno, pues recibe, pues, por ejemplo, cuando le das la esencia de Dama Juana a alguien que es de fuera, pues se queda un poco más sorprendido, porque le está dando cosas que ellos ni se imaginaban. Y cuando los clientes son de aquí de Jaén, pues le recuerda a tiempos pasados, ¿no? Le recuerda a su madre, a su padre, a su tía, a su abuela, ¿no?
Sí.
Y es bonito ver las caras como de emoción cuando a través de un plato le hace revivir tiempos antiguos.
Me hablabas de que tú estudiaste en la escuela, que es muy importante, Juan Carlos, en la gran o la primera escuela que le dio ya título rango universitario, tú estudiaste en la Escuela del Valle. Esas escuelas, Las Lagunas también era de aquí, ¿no?
La Laguna, sí, en Baeza.
La Laguna,
sí.
En Baeza. ¿Siguen esas escuelas funcionando?
Sí, pues yo el otro día, yo de hecho este año empecé el curso, volví a la escuela después de 20 años y me apunté al curso de panadería. Lo que pasa que bueno, por motivos laborales, pues bueno, me ha sido imposible y lo he tenido que dejar. Pero sí que es verdad que volví, estuve 3 meses matriculado y ves también, o sea, recuerda como hace 20 años lo que uno era, ¿no? Y sí que es verdad que hacen una labor súper importante y bueno, y que sigan más escuelas y más alumnos.
Bueno, ha llegado otro chef. A ver, ¿quién lo quiere presentar? Juan Carlos, ¿quieres presentar al otro chef que tenemos en la mesa?
Bueno, pues por aquí tenemos al hijo de un señor que se llama Juanjo Mesa, que cocina muy bien, es del segundo pueblo más bonito de la provincia de Jaén. El primero es Baeza, el segundo es Pegalajar. Y bueno, pues tiene un corazón que no le cabe en el pecho y encima es tan buen cocinero como buen corazón que tiene.
Ahora los saludo, pero antes te voy a decir, los de Úbeda se van a poner contentos contigo.
Bueno, Baeza
y Úbeda van como juntos, ¿no?
Eso, Baeza y Úbeda son un par, son indivisibles.
Exacto, estoy contigo. Bueno, Juanjo Mesa de Radis, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena por la estrella que habéis recibido.
Gracias.
Estoy aquí hablando con tus compañeros. En fin, háblanos tú de tu restaurante, ¿cómo se ha recibido esa estrella?
Bueno, yo creo que aún todavía, pasando el tiempo que ha pasado, no lo creemos, ¿no? Somos afortunados de pertenecer a esta ola de cocineros que tiene Jaén, cocinera, y nada, ¿no? Yo creo que al final lo que hacemos en Radio es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Que es guisar, cocinar,
guisar.
Desde un punto de partida, que es la tradición, mucho ajo, mucha cebolla. Y lo que venga después da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene lo mejor que es el sofrito, ¿no? Cocina, yo creo que muy directa, cocina de verdad, cocina de corazón y comparto con mis compañeros, pues, esta profesión tan bonita que intentar hacer feliz a la gente, ¿no? Que es cocinando.
¿Desde cuándo tenéis vosotros el restaurante, Radis?
Pues lo abrimos en diciembre del 21, o sea, llevamos 2 años y medio ya y... Muy contento.
Otro compañero vuestro que también es anterior, Pedro Sánchez, o Pedrito, como lo llamáis.
Pedro Sánchez, ya no lo digas, que ya sabemos.
Pero Pedrito, le dicen. Que está ahora, precisamente, está allí en el País Vasco, ¿no? Me han dicho.
Sí, correcto. Estuvimos en San Sebastián y la verdad que lo pasamos muy bien.
El alcalde ha estado por aquí y le he dicho que, en fin, que si va a tener en cuenta el apoyo a esta emergencia que hay. Me ha dicho que sí, porque necesitáis también algo de apoyo, vendría, bueno, sería necesario, ¿no?
Yo voy a decir mi opinión y creo que al final el apoyo es nuestro trabajo, ¿no? Externo a otras palabras, otras cosas que se puedan hacer. Las cosas llegan con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio. Y no nos lo ha regalado nadie, ¿no? O sea, al final, las que tienen estrella porque tienen estrella y los que no tienen estrella porque no la tienen, ¿no? Pero al final es un curro, es un trabajo, es mucho sacrificio. Tampoco no nos ha hecho falta eso.
Lo digo en el sentido de aprovechar esta ola, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Además, yo tuve la oportunidad de hablarlo con él hace poquito presencialmente y obviamente nosotros, al fin y al cabo, lo que nos dicen, porque este fenómeno, yo creo que coincidimos los 5 en lo mismo. Jaén se lleva comiendo bien los últimos 50 años, los 40, los 30. No se come mejor ahora porque estemos nosotros, se come igual. Lo único que pues que ahora tenemos un foco que nos apunta, nos da visibilidad. Por eso estamos aquí, somos los encargados de representarlo, pero quizás necesitan más apoyo y más reconocimiento esos restaurantes tradicionales de la provincia de Jaén, que lo llevan haciendo bien 20 años, 30 años, y además son mucho menos atractivos, lo que ha dicho Juan antes, quizás son menos atractivos, otras profesiones no gozan del atractivo que gozamos nosotros y ellos también lo necesitan, tabernas como Casa Pepe, Casa Domingo, el Hortelano, o sea, necesitamos de ellos y de ellos depende un relevo generacional que cada día es más difícil de asumir, que un chaval de 20, 25 años quiera quedarse no con el restaurante sino con el bar, sí, de su familia. Y yo creo que es ahí donde de verdad las administraciones tienen que hacer un esfuerzo tremendo con esos establecimientos que llevan 50, 60, 100 años funcionando. Son a ellos los que les corresponden esos reconocimientos y esas ayudas, porque por el bien de todos, la gente cuando va a comer a Dama Juana por la noche tiene que cenar en algún sitio, y si tiene la suerte de cenar en los otros tres, mejor. Claro. Pues, pero también va a estos establecimientos.
Está muy bien traído lo que tú dices a toda la gente. Han nombrado unos cuantos, pero pueden entrar ahí muchísimos casas. Yo estuve ayer precisamente en la de Domingo, que no la conocía. Pero Juanito, por ejemplo, es un referente de
Juanito, el pájaro.
De la taberna del pájaro de
la cantina
de Baeza,
la estación en Úbeda, o sea, miles.
Mando un saludo a mi amiga Raquel, que no sé si estudió con vosotros allí en Brunchel, que ha levantado un restaurante también en el Hostal Curro, el Curro. Eso. Estupendo, ¿no? Oye, me ha encantado conoceros, veros tan jóvenes, con tantas ilusiones y estrellados en el sentido de estrella Michelin, que no es cualquier cosa. Así es que, Juan Aceituno, Dama Juana, gracias por la visita.
A vosotros
por invitarme. Ahora yo devolveré esa visita en cuanto que pueda. Juan Carlos García, Vandelvira, recuerdos. Muchísimas a papá gracias. Y así me alegro será. Mucho de conocerte. Y también a Juanjo Mesa, de Radis. Oye, felicidades de nuevo a los tres por lo que estáis consiguiendo. Y también a Malás, que no ha podido venir, o a Pedrito Sánchez, que en Bagá, que también lleva tiempo. Que vaya todo muy bien. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y el último tramo del programa lo vamos a dedicar a participar en una ronda que van a llevar a cabo desde Lanzarote, desde Canarias, donde se están celebrando estas jornadas de la Forta. Pero antes yo quería saludar a Carmen, que nos ha asistido y que nos ha acompañado del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Jaén. Carmen.
Gracias a vosotros.
No quería terminar sin decirte gracias, sin comunicarte lo bien que nos hemos sentido acompañados. No sé vosotros.
Bueno, vosotros lo ponéis facilísimo. Y además, sois unos profesionales, tenéis muchísimo nivel, y para nosotros esto es un acontecimiento social aquí en la universidad.
Volveremos.
Por supuesto, aquí
gracias.
Os esperamos.
Carmen,
todo lo que necesitéis.
Enhorabuena por todo lo que hacéis aquí, por todo lo que hemos tratado de contar. Gracias. Entramos en ronda.
Disculpa la interrupción, pero ya sabemos también que la radio es así, que tiene esta inmediatez, y vamos a vivir aquí desde Los Amigos del Agua un momento histórico, porque vamos a conectar en directo con todas las radios que componen Forta, las radios autonómicas de España.
IB3 Radio, la radio pública de las Islas Baleares.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
Radio Euskadi, batzen gaituzten, emozioak.
Onda Regional de Murcia, tu territorio.
Radio Galega, en moito máis.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Aragón Radio, la radio que cree en ti.
Som a punt. La Radiotelevisió Valenciana.
Canàries Ràdio, 15 anys contigo.
Canal Sur, la mañana de Andalucía, Jesús Vigorra, muy buenos días desde Jameos del Agua.
Buenos días, un saludo desde Jaén, donde hoy estamos haciendo la mañana de Andalucía, porque nuestra misión es demostrar cada día que la realidad que se vive en la mañana de Andalucía tiene mucho que ver y es la que se vive también en cada pueblo, en cada ciudad andaluza. Un abrazo muy grande desde esta tierra plagada de olivos, y también un saludo para nuestros jefes que precisamente están por ahí, por esa tierra canaria, Juan Miguel Vega, Carmen Beamonte y Sonia Chapado, participando en esas jornadas de la Forta. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Jesús, ese saludo que escuchan desde aquí, desde Los Jameos del Agua. Y nos vamos ahora hasta Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Eli del Valle, muy buenos días desde Jameos del Agua.
Muy buenos días, Mercedes. Muy buenos días, compañero. Estamos encantadísimos de compartir este ratito con todos vosotros. Aunque ya lo he dicho yo antes a los oyentes, Mercedes, esto para el año que viene hay que hablarlo, ¿eh? O sea, hay que preparar un programa desde Lanzarote, y a poder ser desde la playita, que hoy nos vendría muy bien, porque precisamente uno de nuestros invitados va a ser Héctor Salvador, primer español en descender casi 11 kilómetros a la fosa más profunda del océano de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra. Aquí seguimos con nuestros oyentes, acabamos de tener nuestro ratito con ellos, y hasta la una en punto pues seguiremos en Buenos Días Madrid. Así que lo dicho, un beso enorme para ti personalmente y un abrazo inmenso para la gran familia de La Forta.
Muchísimas gracias, Eli. Siempre contenidos interesantes, no me dirán que no, en los programas que tenemos en Forta. Y nos vamos ahora a Apunt, Les Noticias del Matí. Clara Castellón, buen día.
Buen día, Mercedes. Saludos desde la Comunidad Valenciana. Por cierto, nos sumamos a esa propuesta que hacía Eli desde Madrid. Aquí hoy el interés informativo se lo disputan, podríamos decir, dos temas: la inesperada decisión, el anuncio del presidente del gobierno y las posibles repercusiones y todas las reacciones que se van sucediendo aquí, no solo políticas, también económicas y sociales. La otra noticia, ya en el ámbito estrictamente autonómico, es la celebración del Día del Scorch Valencianes. Hoy, 25 de abril, conmemoramos la batalla de Almansa. Es una fecha aciaga en la que los valencianos y valencianas perdimos nuestros fueros, nuestros derechos propios valencianos. A las 11 ha tenido lugar el acto oficial en el Palau dels Borja, en la sede del Parlamento Valenciano. Se ha entregado la alta distinción Francesc de Vinatea, que este año ha sido para los servicios de emergencias que participaron en el trágico incendio del barrio de Campanar, donde recordaréis 10 personas perdieron la vida. Con vosotros cerraremos hoy nuestro magazine de Les Noticias del Matí.
Muchísimas gracias, Clara, y un abrazo muy fuerte desde aquí, todo nuestro cariño también en ese momento allí en Valencia. Un abrazo fortísimo desde aquí. Nos vamos ahora hasta Radio Galega, Galicia por diante. Kiko Novoa, buenos días.
Qué bien suena, qué tal, muy buenos días, qué bien suena en Canario, Galicia por diente. Yo me sumo a esto, la verdad es que lo de poder juntarnos todos en Canarias me parece una idea fabulosa, así que también me sumo, seguro que vamos a ser, Mercedes, unánimes en esto. Mira, quiero que escuches un poquito esto, mira. Hoy estamos celebrando el 25 de abril, día de la Revolución Portuguesa, en donde Galicia también jugó un papel destacado ese día, hace 50 años. Este Grandola Vilamorena, famosísima, sonó por primera vez en Galicia 2 años antes. Así que con música y con este canto de libertad estamos hoy en la Radio Pública de Galicia, Mercedes.
Qué bien suena, Kiko Novoa, desde Radio Galega, un abrazo muy fuerte también. Estamos apuntando a todos, ¿eh? Estamos aquí haciendo la lista para que puedan estar todos aquí el año que viene, ojalá que sí, un abrazo muy fuerte también para Radio Galega. Nos vamos ahora hasta Radio Euskadi con el programa Boulevard, Iñaki Espiga, Egunon.
Egunon, buenos días y un saludo desde Euskadi en un jueves además típicamente vasco, gris, húmedo, lluvioso, que mira siempre con muchísima envidia a unas islas que no hay vasco, me atrevería a decir que no conozca. Y nos sumamos también, como no, apúntanos a esa larga lista. Aquí en Euskadi estamos todavía con las reacciones tras las elecciones del domingo, que al ritmo que va la actualidad, la verdad, se nos olvida que han pasado solo 4 días. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido la entrevista política, el protagonista ha sido Arnaldo Otegi, que también hablaba sorprendido de esa carta pública de Pedro Sánchez. Y hemos tenido también la oportunidad, la suerte de comentarlo con una gran periodista, con Rosa María Calaf, que se encuentra estos días de visita entre nosotros presentando un documental sobre su trabajo, una periodista que nos ha recordado que siempre hay que poner la información y la veracidad al servicio de los hechos y no al revés. Nos queda todavía una hora, nos quedamos con ese sabor de estar en Lanzarote y un abrazo desde aquí. Eskerrik asko.
Un abrazo muy fuerte, Iñaki Espiga, verás que el año que viene nos vemos aquí en persona. Gracias por haber entrado con nosotros en directo en esta ronda que estamos haciendo con todas las radios que componen Forta, y nos vamos ahora hasta Radio Castilla-La Mancha, programa La Rotonda, Joaquín Guzmán, ¿qué tal? Saludos desde los amigos del agua en Lanzarote, un abrazo.
Un abrazo, buenos días compañeras y compañeros, especialmente a una compañera que he escuchado, anda que no me he levantado yo mañanas escuchando a Eli del Valle, los 40 principales, en los años 80, qué ilusión me ha hecho, entre otras, escucharla esta mañana. Bueno, pues aquí estamos celebrando hoy muchas cosas, el grande Vilamorena, sonará luego en la versión de Pablo Alborán, aquí vertebramos la mañana a base de vueltas, que damos a una rotonda habitual musical, en donde todos los oyentes, que por cierto somos unos poquitos más, nos van mandando WhatsApp y pidiendo canciones. Y hoy además estamos celebrando el Día de los Pingüinos, por una iniciativa que hace un par de años tuvimos aquí adoptando un pingüino en la Antártida. En la Antártida hay un pingüino adoptado por la radio de Castilla-La Mancha que se llama Rotondero, y con el objetivo de concienciar al planeta de que los veranos australes siguen siendo necesarios para que sean como son hasta ahora y los pingüinos puedan volver a su tierra. Son muchas de las cosas que pasan cada mañana aquí desde la radio de Castilla-La Mancha. Un saludo, compañeras y compañeros.
Un saludo, Joaquín Guzmán. Qué divertidas son las mañanas siempre en las radios autonómicas. Y ahora nos vamos hasta Aragón Radio, programa La Cadiera. Óscar Vega, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos. Todavía con la resaca de la celebración de nuestro día grande aquí en Aragón, 23 de abril, San Jorge. Hoy se habla, entre otras cosas, del glaciar de Monte Perdido. Le tenemos en el Parque Nacional de Ordesa y es una de las últimas masas de hielo del Pirineo que resistió a los periodos cálidos de la época romana y también medieval, pero dicen los científicos que no va a poder con el cambio climático actual. Lo llevan estudiando 12 años y en estos últimos dos el glaciar ha perdido 7 metros de espesor de hielo. Es uno de los asuntos que nos ocupa esta mañana aquí en La Cadiera. Un abrazo desde Aragón para toda la familia de La Forta y nos sumamos a esa propuesta de estar todos juntos en Canarias el próximo año.
Bueno, los temas medioambientales, qué importantes también, Óscar. Por supuesto, te iba a decir, digo, anímate y apúntate para que puedas estar también aquí, ojalá de nuevo aquí el año que viene en Los Amigos del Agua. Un abrazo, Óscar. Nos vamos ahora hasta Onda Regional de Murcia, al programa Plaza Pública. Marta Ferrero, buenos días desde Los Amigos del Agua, Lanzarote.
Buenos días, Mercedes. Saludos desde una soleada de Murcia en la que estamos a 20 grados. En Plaza Pública tenemos 5 horas de programa, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Siempre dan para muchos temas, pero hoy nos ha llamado la atención especialmente la entrevista que hemos hecho al doctor Ricardo Robles, coordinador de trasplantes aquí en la región de Murcia. Además de recordar que Murcia está a la cabeza en número de donaciones, que solo una de cada 10 familias de posibles donantes se niegan, muy por debajo de la media nacional, nos ha contado que están inmersos en un nuevo proyecto para hacer trasplantes de órganos procedentes de cerdos modificados genéticamente. El objetivo es utilizarlos para prolongar la vida, aunque sea unos días, a los pacientes que se han quedado ya sin tiempo. Es un regalo de 2 o 3 días cuando tu vida está sometida a una contrarreloj que puede ser decisivo y creen que podría ser una realidad autorizada y regulada a finales de este año. Así que con buenas noticias os saludamos hoy desde Murcia. Que vayan muy bien las jornadas en Lanzarote, Mercedes.
Muchas gracias, Marta. Nos vamos ahora hasta RPA y escuchamos el programa La Radio es Mía. Mónica Solís, buenos días, Mónica.
Buenos días, Mercedes. Saludos desde el paraíso natural a las Islas Afortunadas, que estamos ya apuntando, haciendo una lista enorme para poder irnos el próximo año. Que estamos encantados, Mercedes. Gracias. Nosotros hoy estamos tratando un tema que es difícil. Uno de cada 3 jóvenes ha tenido que retrasar el pago de su alquiler o suspenderlo para el alza de los precios. Casi